Pues contado ya lo último, estamos en la interna de la iglesia. José Luis Restán, buenas noches.
Buenas noches, Juan Pablo.
José Luis Restán.
La linterna de la iglesia.
COPE, estar informado.
Las 11 y 2 minutos, 10 y 2 minutos en las Islas Canarias. Muy buenas noches a todos, no se confundan, aunque tenemos nueva sintonía, que es una buena indicación de que también empieza una nueva temporada y un nuevo formato, y no sé, es un poco campanudo, es decir, una nueva era en la linterna de la iglesia. No es que sea una nueva era, pero sí un nuevo tiempo, vamos a decirlo así. Pues bienvenidos, bienvenidos todos, después de un mes de descanso, que lo haya podido tener, más o menos largo, todos lo habremos tenido, y aquí estamos de nuevo para seguir contándoles cada semana y seguir analizando juntos la vida de la iglesia, que sigue siendo apasionante, con sus luces y sus sombras, naturalmente. Todo eso lo iremos desplegando en este nuevo formato, en el que además del concurso de nuestro equipo de analistas, pues tendremos también entrevistas sobre los grandes temas de actualidad de cada semana. Todo eso lo vamos a ir contando enseguida, y lo mejor es que les presente ya a quienes me acompañan esta noche en este estudio, en nuestros estudios centrales de la cadena COPE. Dora Rivas, muy buenas noches, Dora.
Buenas noches.
A ver, no te hemos oído el hola de nuevo, pero se entiende.
Sí, bueno, hola de nuevo, digo, después del verano, hola
ya
de nuevo.
No, es porque no había sonado, Paco Serrano, muy buenas noches. José Francisco, ¿cómo estás?
Muy buenas noches, José.
Pues nada, bienvenidos los dos. Vamos en principio a ser este equipo más reducido, por una sencilla razón, porque tendremos más tiempo también de entrevista que ocupará el tiempo de nuestro programa. Lo que no cambia es nuestro deseo de que ustedes se hagan presentes a lo largo de esta hora de radio con sus mensajes, sus preguntas, también participando en nuestro concurso de historia. Enseguida vamos con ello, pero les recuerdo muy brevemente que tenemos nuestro correo electrónico linterna.iglesia@cope.es. Tenemos también nuestras redes sociales, la dirección de Twitter es @religion_cope, y tenemos, por supuesto, nuestro muro de Facebook, Religión Cope. Nuestra compañera Eva Fernández, que se encarga de la producción de este programa, pues este fin de semana está por ahí trabajando, no crean que sigue de vacaciones, y Jesús Luis Sacristán, pues se encarga de cuidar todos estos conductos para hacernos presentes los mensajes que ustedes nos envíen. Tenemos una encuesta colgada en nuestra página web, en cope.es. Tienen que entrar en la pestaña de programas religiosos o en la de religión directamente, y les vamos a preguntar sobre uno de los grandes temas de la información eclesial recién comenzada la temporada. ¿Qué destacan de los nuevos arzobispos de Madrid y de Valencia? Con los cuales hablaremos de manera inmediata aquí en este programa. Tres opciones para que ustedes voten la que más les gusta. La primera, su larga trayectoria de fidelidad y servicio a nuestra iglesia. La segunda, la afirmación de Monseñor Osoro de que sin Dios la vida de las personas y de las sociedades se estropea. Y la tercera, el mensaje del cardenal Cañizares de que es necesario que la celebración eucarística esté siempre en el centro de la vida cristiana. Pues tres opciones, de las muchísimas que podríamos haber puesto, pero si no, no hacemos una encuesta, lógicamente. Y vamos con nuestro concurso de historia de la iglesia, que hacemos con el patrocinio de Ediciones Encuentro. Vamos a obsequiar a nuestros ganadores, ya saben, los tres primeros que respondan bien, con un auténtico clásico, El celibato sacerdotal, de Johann Adam Müller, un tema de máxima actualidad, muy discutido, y un libro que permitirá a quien lo lea, pues sobre todo sobre este tema, pues no decir simplezas y frivolidades, como tantas veces se leen sobre esta cuestión. La pregunta, vamos a empezar con una sencilla, para que no se me quejen. Nombre de un médico que destacó por su testimonio de fe y de servicio a los pobres en una ciudad del sur de Italia en la primera mitad del siglo XX. Y además es santo, fue canonizado por Juan Pablo II. Un médico, servidor de los pobres, testigo de la fe, canonizado en una ciudad del sur de Italia en la primera mitad del siglo XX. Esa es nuestra pregunta. Pues ya a partir de ahora, los que más corran y mejor respondan, esos se llevan el premio. Si os parece, Paco, Dora, tenemos a la escucha ya nuestro primer invitado de hoy, y no quiero hacerle esperar más, porque está con nosotros Monseñor Carlos Osoro, arzobispo electo de Madrid y administrador apostólico de la diócesis de Valencia, que hasta ahora ha sido su diócesis. Don Carlos, muy buenas noches.
Buenas noches, José Luis.
Y muchísimas gracias por estar con nosotros en este primer programa de la linterna de la iglesia de esta temporada.
No, gracias a vosotros por esta deferencia.
Bueno, aquí están conmigo José Francisco Serrano, a quien conoce bien, está también Dora Rivas, y en algún momento pues ellos también podrán hacerles preguntas. Después de las diversas intervenciones que usted ha tenido en los medios, que eso también yo creo que marca un inicio de cómo quiere estar, yo le pregunto cómo entiende ese reclamo del Papa tan continuo a ser una iglesia en salida, y al que usted se ha referido en varios momentos. ¿Cómo lo va a entender aquí en Madrid?
Yo creo que hay que entenderlo desde lo que dice nuestro Señor en el mismo Evangelio, ¿no? El último encuentro antes de ascender a los cielos del Señor con los primeros discípulos fue decirles: id por el mundo y anunciad el Evangelio, anunciad la buena noticia, hacedme presente a mí. Yo creo que nace de las entrañas mismas del deseo que tenía el Señor de lo que tenía que ser su iglesia. Y el Papa Francisco lo que ha hecho es volver a decirnos a la Iglesia de una forma permanente, constante y tremendamente atractiva, de que nos pongamos en camino, de que salgamos, de que lo nuestro es estar presentes en medio del mundo y en medio de los hombres, en el corazón de la historia, porque de lo que se trata es de regalar a este mundo y a esta historia y al corazón de todos los hombres la noticia única que hace feliz al ser humano.
Yo recuerdo que en su viaje a Santiago de Compostela y a Barcelona, el predecesor del Papa Francisco, el Papa Benedicto XVI, hizo votos para que España fuese como un laboratorio para el encuentro entre la fe, entre la cultura católica y la cultura laica, el mundo del agnosticismo, después de experiencias históricas muy duras que ha habido en nuestro país. ¿Usted piensa que eso será posible? ¿Podremos ver ese reencuentro de la cultura católica y de la cultura laica en nuestra tierra hispana?
Es posible porque no, es el Señor el que lo va a hacer, ¿no? Es decir, nosotros no solamente tenemos que poner todas las fuerzas que podamos nosotros, pero sabiendo y estando convencidos de que el que lo va a hacer posible es Dios, que es el que tiene la fuerza, es nuestro Señor, el que tiene todo lo que podemos poder hacer los hombres, sobre todo cuando se quiere hacer el bien, cuando se quiere construir, cuando se quiere dar las verdaderas medidas que tiene el ser humano y que solamente han sido descritas verdaderamente por nuestro Señor Jesucristo, entonces el Señor sí que ayuda. Y cuando se hace esto como una propuesta abierta, sincera, sin imposiciones de ningún tipo, pero una propuesta que no se hace teóricamente, sino con la propia vida, con el propio testimonio, haciendo verdad aquello del Papa Pablo VI, este mundo necesita testigos, no de maestros, no de hombres que hagan teorías y que diseñen no sé cuántas cosas, sino maestros verdaderos, testigos que hagan vida y verdad lo que con sus palabras dice.
José Francisco Serrano le va a dirigir una pregunta a don Carlos.
Don Carlos, muy buenas noches.
Buenas noches, José Francisco. Buenas noches.
Buenas noches. Vamos a ver, tengo delante un libro que seguro que recordará, titulado De dos en dos, Apuntes sobre la fraternidad apostólica. Con varios autores, ¿no?
Así es.
Joaquín Martín Abad, Marcino el Elegido, Federico Bellido, Joaquín Tapia, Urbano de las Heras, Carlos Osoro, Felipe Fernández Alía. Y yo creo que en su trayectoria, en su historia, ha sido fundamental la formación de los sacerdotes, la configuración de una espiritualidad sacerdotal. Este libro responde a eso, ¿no? A los años 79-80, la Comisión Episcopal del Clero, una propuesta al clero español. ¿Qué sacerdotes espera el mundo hoy, espera la Iglesia? ¿Y qué sacerdotes, cuál es el perfil del sacerdote para la Iglesia particular en Madrid en su ministerio apostólico, en su nuevo tiempo?
A mí me parece que el sacerdote que necesita este mundo es el que nuestro Señor ha querido que fuese, ¿no? Él se hace presente o pide a muchos hombres que presten la vida, pero que la presten de verdad, para que a través de ellos hagan presente el misterio y el ministerio de nuestro Señor. Hoy hay una carta preciosa, un texto muy maravilloso en la lectura continua de San Pablo a los Corintios, ¿no? En la que nos recuerda que somos servidores y administradores de los misterios de Dios. Él se lo recuerda a sí mismo, se lo recuerda a también aquellos que le ayudaban en el anuncio del Evangelio. Yo creo que este rostro, cada día más claro, que no se apoye pues en estructuras humanas, sino que se apoye plenamente en el Señor, que de primera mano se vea que la fuerza nos viene de alguien que es mucho más que nosotros, que está más al fondo, más adelante, que está va delante de nosotros, que nos ha dado lo mejor que un ser humano puede tener, que es mostrar ese misterio del Señor que hace grande, no solamente al ser humano, sino a esta humanidad. Esta humanidad necesita aquello que decía el profesor Julián Marías, qué preciosa era aquella lección que él daba cuando decía que lo distintivo del ser humano, decía el Antiguo Testamento, es ser imagen de Dios. Y esa imagen de Dios se concreta de una manera singular en el Nuevo Testamento cuando el mismo Señor y el apóstol dicen Dios es amor. Es decir, un amor descrito a la manera, al estilo, en la profundidad, en las obras que lo hizo el mismo Dios haciéndose hombre. Ese es el sacerdote que necesitamos, y cuanto más claro esté presente eso, y cuanto más hagamos posible porque eso se haga viable en la vida y en la formación de los futuros sacerdotes, yo creo que estamos respondiendo a el momento que tenemos, ¿no? Porque además es lo de siempre, ¿no? Tenemos que aceptar el momento histórico que vivimos, y tenemos que aceptar además a los jóvenes que el Señor en este momento llama. No podemos estar pensando en cómo éramos nosotros. Yo no puedo ir a un seminario pensando en cómo era yo cuando entré al seminario. Las circunstancias han cambiado, pero lo que no ha cambiado es el diseño que el Señor quiere de quienes Él llama para ser sacerdotes.
Pues ahora, don Carlos, tengo aquí a Dora Rivas, que también le quiere plantear una pregunta.
Bueno,
muchas gracias.
En primer lugar, buenas noches y bienvenido a la Diócesis de Madrid. Y a mí me gustaría, usted ha comenzado la intervención aquí hablando de la Iglesia en salida y del mandato del Señor de ir por el mundo, y yo trabajando en obras misionales no me resisto a hacerle una pregunta sobre, ha hablado con José Francisco del perfil que usted sueña para el sacerdote, pero ¿cómo animaría usted en esos sacerdotes la dimensión misionera? ¿Cómo alentaría a los sacerdotes de Madrid, y estando tan necesitada España de la presencia de sacerdotes, a que también fueran generosos y siguieran acudiendo al mundo entero, ¿no? A servir también en los territorios de misión que siguen siendo tantos?
Pues yo les alentaría como lo hizo nuestro Señor. Tenemos que ser fieles a que Él nos manda al mundo entero. No somos de un territorio, no somos de una región determinada, no somos, o Él no nos llama al ministerio sacerdotal para servir a una raza o a una cultura, no. Nos llama a servir a todos los hombres de todas las razas, de todas las culturas, de todas las actitudes. Y yo creo que eso tiene que estar en las entrañas mismas de quien es llamado por el Señor. Si eso no existe en el que es llamado por el Señor, pues no podrá ser incluso buen sacerdote, aunque se quede en su propia tierra, porque será un hombre pues que hace un corralito para él y para los de su grupo, pero no hará pues ese mundo o esa pasión por entregar la noticia más grande y más importante que un ser humano puede conocer, que es a Jesucristo mismo.
Una última pregunta, don Carlos, en este primer contacto sobre este cuidado de la vida que yo le he escuchado en alguna entrevista decir quiero, y además que lo confiaba Nuestra Señora, la Virgen, esta petición, ¿no? Que yo pueda cuidar la vida en todas sus dimensiones. Estamos en una sociedad en la que a veces las evidencias sobre el significado y sobre el valor y el bien que es la vida en toda circunstancia parecen borrosas. La vida está bien, pero según... ¿Y cómo? Si, según qué estándares, según qué salud, según qué éxito, según qué momento. ¿Cómo cuidar esa vida, no de una manera, digamos, puramente reactiva desde una trinchera, sino cómo construir, como pedía Juan Pablo II, una nueva cultura de la vida?
Pues mira, yo digo, lo he repetido varias veces, pero es mío. Y es que existe hoy en todas las latitudes del mundo, no solamente en el mundo rico, en el mundo occidental, en el mundo, no, en todas las latitudes del mundo, de formas diversas, ¿eh? Pero hay una enfermedad, que es la enfermedad que yo he llamado de las tres Cs. La primera aspecto de esta enfermedad es el desdibujamiento hoy existe, no existe un dibujo exacto de lo que es el ser humano. Está diluido, está roto, hay algunos aspectos, y ese dibujo nos le ha dado Dios mismo en Jesucristo nuestro Señor, haciéndose hombre. Ha mostrado el dibujo verdadero del hombre. Aproximar ese dibujo tiene que ser la gran tarea, y no entretenernos en cuestiones secundarias, que a veces nos entretenemos en dimes y diretes y en pasiones, que hay que dar directamente este dibujo y mostrarle. Y cuando eso se muestra como lo mostraron los primeros cristianos, los que te oyen y los que lo descubren, porque también es obra de la gracia, se aproximan ciertamente a él y quieren revelar lo que ya el Señor ha puesto en sus vidas. Por otra parte, otra enfermedad es la desesperanza, o perdón, otro aspecto de esta enfermedad de las tres D's, la desesperanza. Hoy existe desesperanza, tanto en el mundo nuestro, que tenemos pues muchas cosas, pero estamos vacíos a veces por dentro. Hay un vacío terrible en la vida del ser humano, y buscamos llenarlo de muchas formas, de formas que a veces nos esclavizan, porque hay muchas esclavitudes también en estos momentos. El Papa Francisco nos ha hablado de las esclavitudes y nos ha alertado también a los pastores a que veamos las esclavitudes que existen en nuestro propio entorno en estos momentos, que quizá no son las que a veces nosotros en las películas hemos visto, pero son reales y mucho más fuertes. Y eso da desesperanza en el primer mundo, y da desesperanza pues en el mundo de los pobres, porque hay hambre, no hay capacidad para a veces mantenerse en la vida, hay niños que están explotados de formas diversas. Bueno, hay desesperanza. Y la tercera faceta de esta es la desorientación. O sea, el ser humano, nos dice el Evangelio, que es un peregrino. El ser humano tiene meta. Ahora, ¿estamos en estos momentos con metas? ¿O hay desorientación? ¿O somos vagabundos en vez de peregrinos? Igual nos da estar en un sitio que en otro. Yo creo que esta es la gran pasión que tiene que tener la Iglesia por eliminar esta enfermedad. Y esta enfermedad, ciertamente, el gran médico para nosotros, para esta humanidad, yo siento y vivo y creo firmemente que es Jesucristo. Y yo intentaré, como he dicho muchas veces, acercar esto y no entretenerme en otras cosas más que en esto, a todos los hombres, porque lo otro son discusiones de gabinete, pero no son las discusiones que están realmente en la vida y en la historia real de los hombres.
Don Carlos Osoro, sería un placer seguir y tendremos oportunidad de hacerlo. Nosotros tenemos que continuar también con la agenda de temas de la actualidad que nos propone la vida de la Iglesia, que como usted bien sabe, pues es muy rica, y no queremos faltar a ninguna cita. Muchísimas gracias, de verdad, un fuerte abrazo, y como los tres que estamos aquí somos diocesanos de Madrid, pues aquí le esperamos para verle cara a cara. Un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias a todos, y a todos los que nos han oído también, mi bendición y afecto.
Muchísimas gracias, don Carlos, un abrazo.
Adiós.
Pues continuamos y ya tenemos, en este tiempo en que hablábamos con Monseñor Carlos Osoro, pues tenemos ya nuestros ganadores del concurso de hoy. La verdad es que la pregunta era fácil. Les recuerdo que estábamos preguntando por ese médico de los pobres, testigo de la fe, canonizado por Juan Pablo II, que trabajó en una ciudad del sur de Italia, con mucho sabor español, por cierto, esto no lo he dicho, pero es que ya era aproximar demasiado la respuesta, durante la primera mitad del siglo XX. Es Giuseppe Moscati. Moscati, el médico de los pobres, es el título de una magnífica película que recomiendo absolutamente a todos los oyentes. Ya se puede adquirir en DVD. Y tenemos los tres ganadores, que son Pablo Díaz Ellín Escobar, Miguel Antúnez Díaz y Cristina Ansorena. Los tres no sabemos de dónde son porque no hemos apuntado el lugar geográfico. Esto procuramos hacerlo, pero Pablo Díaz Ellín, Miguel Antúnez y Cristina Ansorena recibirán la semana próxima el correspondiente ejemplar del Celibato Sacerdotal de Johann Adam Möller, que nos brinda, como siempre, Ediciones Encuentro. Bueno, pues vamos a seguir. De lo que ha dicho don Carlos, también de las palabras que, por ejemplo, yo sugiero que este lunes recibíamos aquí en El Espejo a don Ricardo Blázquez, al presidente de la Conferencia Episcopal, y mencionaba los grandes temas de este 2014-15, de este curso que estamos abriendo, y quizás una palabra sí merecen. Le preguntábamos por los misioneros que han sido grandes testigos, heroicos testigos de la fe y de la caridad ante esta terrible epidemia del ébola en África, con españoles que han sido protagonistas, hermanos de San Juan de Dios, el hermano Pajares, otros hermanos menos conocidos entre nosotros, pero que allí están, como nos contaba el otro día, nos contaba Sor Juliana y Sor Prudencia, enterrados a la sombra de los cocoteros en Monrovia, junto al Hospital de San José, porque han fallecido prácticamente todos, menos una, menos la hermana Prudencia, que se ha salvado. Todos los que han contraído el virus han muerto. ¿De dónde nace esta capacidad de estar frente a esta pandemia, de no huir, de estar presente, de abrazar a los heridos, sabiendo que la vida se te puede ir en un instante? Es una gran pregunta con la cual nos hacemos presentes también hoy. Dora, seguro que tú sobre esto has pensado un montón.
Sí, bueno, no solo he pensado. La verdad es que tengo la suerte de recibir frecuentes testimonios de los misioneros y en todos la misma nota, ¿no? De hacerse con el pueblo hasta las últimas consecuencias. De estar a las duras y a las maduras y de estar cuando realmente les necesita. O sea, los misioneros tienen, pues eso, en su ADN, pues esa entrega total de su vida sin mirar atrás y bueno, cuando hay una epidemia están ahí, cuando hay una guerra están ahí, ahora ha sido por el ébola, pero en otras ocasiones puede ser una catástrofe natural. O sea, el misionero es el que no abandona a su pueblo, ¿no? El que vive con ese pueblo y está con su gente hasta las últimas consecuencias porque ve en esa gente a Dios y porque les ama con el amor de Dios, ¿no? Y bueno, ¿qué vamos a decir de los misioneros y de esto?
Pues siempre hay cosas nuevas que decir. Siempre hay cosas nuevas que decir.
Fíjate que la aceptación social de los misioneros no es una estrategia de la Iglesia. Es decir, no estamos en un tiempo histórico en el que ahora los misioneros son protagonistas porque la Iglesia tiene una voluntad de presentar un nuevo rostro en la sociedad. Sino que la aceptación social de los misioneros por parte de la sociedad pertenece a esa necesidad, esa intuición que nace del corazón del hombre de lo esencial de la Iglesia. A mí, de la intervención de don Carlos y el otro día de monseñor Ricardo Blázquez, yo lo que más destacaría son dos aspectos, ¿no? Buscar lo central. O sea, dejarnos, don Carlos ha dicho, dejarnos de discusiones de gabinete. O sea, esto es muy propio de las tertulias y de los laboratorios, que por cierto el Papa Francisco está insistiendo en esto y esta semana ha insistido en algunas de sus intervenciones en las misas dominicales sobre cómo es la experiencia fundamental del cristiano respecto a la Iglesia. Centrarnos en lo esencial y todavía, sobre todo, en lo esencial para la salida, para tener claro cuál es el destinatario del Evangelio, de la palabra de Dios. ¿Cuál es el destinatario de lo que llena el corazón del hombre, ¿no? ¿Quién es el hombre que necesita que se llene su corazón, ¿no? Y yo destacaría también otra cuestión, y con esto termino, que es la creatividad. Me parece que estamos en un momento de no nuevo inicio solo. La vida cristiana siempre es un nuevo inicio, en la referencia con el amor, en la relación con el amor, en la relación con Jesucristo, sino un momento de nueva creatividad, y que esa creatividad se va a percibir, no solo la creatividad de laboratorio, sino que se va a percibir en la experiencia cotidiana de cada uno de nosotros, de los cristianos.
¿Algún mensaje que ya nos está llegando? Y así animamos también a que otros oyentes pues sigan en la misma senda. Hay muchos que se felicitan y nos felicitan por este reencuentro en las ondas, en esta nueva temporada de la Linterna de la Iglesia. Gracias por esta nueva temporada, que Dios os bendiga. Mucho ánimo. Hay otro mensaje para los nuevos pastores de Madrid y de Valencia, Monseñor Carlos Osoro y Cardenal Antonio Cañizares. Mucho ánimo en su tarea de apacentar la Grey que les ha sido encomendada. Otro dice que vaya bien este nuevo curso y que cada viernes nos contéis muchas cosas buenas porque de veras lo necesitamos. Hombre, la mejor cosa buena es que el Señor sigue presente a través de la vida de su Iglesia, aunque a veces las cosas de las que tengamos que hablar no son caminos de rosas. Luego hablaremos de nuestros hermanos los cristianos en Irak. No es un camino de rosas lo que están sufriendo tantas personas, miles de personas por el virus del ébola, pero el cristianismo es esta presencia buena que se introduce en medio de la realidad tal como es. No la pintamos de color de rosa, desde luego.
No, quería, por abundar un poquitito más en lo que había dicho José Francisco, tú decías que los misioneros sean como el rostro amable de la Iglesia o no, o aceptado socialmente, no sé exactamente cómo lo dijiste, y el Papa Francisco nos está llamando a todos a tener como paradigma de la Iglesia misionera. Lo que quiero decir es que la actitud del misionero en tierras de misión la podemos tener cualquiera en el sitio donde estamos, que es siempre una actitud de apertura y de salida de uno mismo, ¿no? Y creo que en la medida en que vivamos eso, seremos atractivos también.
Fíjate hasta qué punto el misionero no es referente de sí mismo, que podía ser el misionero y eso es un héroe social, sino que el misionero es referente de aquello que fundamenta su vida, que es Jesucristo, que es la presencia del Evangelio.
Estamos a punto de hacer nuestra primera pausa publicitaria y no quisiera olvidarme de una frase que dijo Monseñor Blázquez en ese espejo del lunes con el que abríamos también temporada aquí en la programación religiosa de la cadena COPE, cuando, refiriéndose al quinto centenario del nacimiento de Santa Teresa, que está ya a la vuelta de la esquina, que se inaugura oficialmente el 15 de octubre, él rescataba esa frase impresionante de la gran Teresa de Jesús, diciendo que en tiempos recios, como los que ahora nos tocan vivir, como los que ella vivió, lo que se necesitan son amigos fuertes de Dios para afrontar tantas situaciones ingratas, duras, difíciles, pero también cargadas de deseo y de esperanza, como vive nuestro mundo. Vamos a hacer un pequeño alto en el camino. Les invitamos a que nos sigan enviando sus mensajes. Enseguida estamos de vuelta con más entrevistas, con más análisis y más noticias.
José Luis Restán.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado.
¿Has escuchado ya a Ángel Expósito?
Esto no lo hace uno solo, ¿eh? Alucinarías si supieras la cantidad de gente que trabaja en la mañana de COPE para que empieces cada día informado y al loro de lo que hay que estarlo.
La nueva mañana de COPE ya está en marcha.
Yo soy Ángel Expósito y si te apuntas, aquí nos tienes desde las 6.
COPE. Estar informado.
Buenas noches. En el sorteo del cuponazo celebrado hoy, el número premiado con 9 millones de euros ha sido
88.632, serie 54.
Asimismo, otros 9 números y series han obtenido cada uno de ellos un premio de 100.000 euros. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
El inglés a tu alcance y con comodidad desde tu casa.
Radio ECA lleva 45 años enseñando idiomas con un método contrastado y eficaz.
Inglés para tu mundo laboral, inglés para ayudar a tus hijos en la escuela, inglés para la vida cotidiana.
Matricúlate en nuestra web radioeca.org o llama a nuestro teléfono 902-312-212.
Y ahora también portugués, francés y alemán.
Radio ECA, oportunidades para la igualdad.
Por la tarde no dejan de pasar cosas.
Para ver cuál es la última hora, a ver cómo está la situación ahora ahí.
Ramón García te lo cuenta todo en COPE, en la tarde.
Nos preguntamos nosotros lo mismo que te preguntarás tú, ¿no?
Con los mejores expertos para explicarte lo que está pasando.
Cuando a veces parece que hay un desapego.
Bueno, no, eso, no, ahí no se hace nada importante.
Claro, hasta hace 4 años ese era el feeling que tenía la ciudadanía española con respecto a Europa.
Historias que merece la pena conocer.
Es que nos gustaría saber más de esta historia, ¿verdad?
De lunes a viernes, a partir de las 3, escucha a Ramón García en la tarde.
Poco tarde, pero bueno, más vale tarde que nunca.
Soy Ramón García y estás escuchando La Tarde, COPE.
¿Qué me estás haciendo?
Oye, cada uno llega cuando quiere.
¿Y cuando
este programa, exacto, este programa
COPE está informado.
Imagina un futuro donde los niños tengan una oportunidad, donde se respeten los derechos humanos y la sanidad y la educación sean universales. Un mundo que erradique la pobreza y el hambre, donde el desarrollo sostenible asegure recursos para todos.
¿Firmarías por dejar un mundo mejor? Infórmate en www.legadosolidario.org o llama al 902-010609.
Con la colaboración de COPE.
José Luis Restán.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado.
Las 11:30, 10:30 en las Islas Canarias. Este es el tiempo de la linterna de la iglesia. Entramos en nuestra segunda media hora. Les recuerdo, les saludo en primer lugar y les doy la bienvenida a aquellos que se hayan incorporado a nuestra sintonía cuando ya habíamos comenzado este programa. Y les recuerdo que hoy están conmigo en torno a esta mesa de análisis Dora Rivas y José Francisco Serrano. Estamos en esta etapa nueva de la linterna de la iglesia. Los que han estado en la primera parte ya lo saben porque habrán escuchado al nuevo arzobispo de Madrid, Monseñor Carlos Osoro, que estamos incorporando también entrevistas con testigos, protagonistas y expertos que nos ayuden a comprender esta actualidad viva de nuestra Iglesia. Y hemos querido contar también esta semana, en este primer programa, con el cardenal Antonio Cañizares, arzobispo electo de Valencia. Don Antonio, muy buenas noches. Muchísimas gracias por acompañarnos.
Muy buenas noches y muchísimas gracias también por darme la oportunidad de hablar con ustedes.
Bueno, lo primero, don Antonio, es que usted se va a traer a Valencia una riqueza muy peculiar, que es la riqueza de haber estado cerca de dos papas. No todos podrán decir lo mismo, y de haber colaborado con ellos y de haber estado muy cercano a sus preocupaciones, a su corazón. ¿Qué se lleva, qué nos trae en una foto de estas breve que pedimos en la radio del anterior papa, Benedicto XVI, y del papa Francisco? ¿Cuál es el impacto fuerte que usted se trae a Valencia de estos dos pontífices?
Del Papa Benedicto XVI me traigo la afirmación de solo Dios. Es una afirmación permanente en él, y su gesto de la renuncia todavía queda aún más claro, que es solo Dios. Es lo mismo que me dijo él cuando yo fui nombrado obispo de Ávila. Uh-huh. El horizonte debe ser el que marca Santa Teresa y San Juan de la Cruz. Solo Dios. Ese es el horizonte del episcopado. Porque esa es la gran necesidad que tiene la humanidad en estos momentos. El mundo sería muy distinto si realmente se abre a Dios. Y del Papa...
Francisco.
Francisco, el nombre de Francisco indica todo. Uh-huh. Indica también San Francisco, un solo Dios, pero además de solo Dios es Dios que se manifiesta en Jesucristo, misericordia, se manifiesta con amor de predilección por los pobres, por los últimos, se manifiesta como el hombre de las bienaventuranzas. Y esa es la gran renovación. La renovación es la que marca Benedicto XVI juntamente con el Papa Francisco.
Estos últimos 5 años, don Antonio Cañizares ha estado al frente de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos. Y yo le he escuchado decir a don Antonio que si queremos una iglesia misionera, una iglesia al servicio de los pobres, hay una clave indispensable, y es que la celebración de la Eucaristía esté en el centro de la vida de todo cristiano y de toda comunidad. Para que esto no sea una cosa que ya la repetimos un poco como sabida, a mí me gustaría que nos lo explicara hoy, que nos lo contara hoy, don Antonio.
Hay que ver el Concilio Vaticano II. El Concilio Vaticano II es un concilio para la presencia de la Iglesia en medio del mundo y hacer presente en ese mundo el Evangelio de Jesucristo. ¿Cuál es el primer documento del concilio? Es la renovación eclesial en Honduras. Sencillamente, se presenta un concilio, documento sobre la liturgia, que es decirnos que Dios está por encima de todo. Nadie se puede anteponer a la realidad de Dios. Dios es el fundamento y la base de todo. Sin esto, sin la liturgia, sin la adoración, sin el reconocimiento de Dios como Dios, no será posible una iglesia que sea presente en el mundo para evangelizar, que asuma los gozos y esperanzas de los hombres. Y por eso no habrá nueva evangelización hoy, que es la grandísima urgencia que tenemos, si no hay una iglesia verdaderamente que vive de la Eucaristía, que está anclada profundamente en la liturgia, que en definitiva vive la adoración como el centro de todo, Dios por encima de todo. Es sencillamente lo de San Benito. Uh-huh. Nada se anteponga uh-huh. a las obras de Dios. Y al mismo tiempo también San Benito lo dice, inseparable de esta frase, primero servir y después presidir.
Está aquí en torno a esta mesa en los estudios centrales de la cadena COPE José Francisco Serrano, que también le quiere plantear alguna pregunta y saludarle.
Hola, Antonio, muy buenas noches.
Muy buenas noches. ¿Qué tal estamos?
Muy bien, muchísimas gracias. Yo voy a pasar del culto a la cultura. A mí su texto enviado a sus fieles diocesanos de Valencia, que me pareció, permítame que le diga, me pareció un espejo de la vida de Santa Teresa de Jesús, ¿no? Donde usted hace una reflexión sobre su vida. Tenía un punto que en este momento me parece capital, que es la relación con el mundo de la cultura, la evangelización de la cultura. ¿Cómo afrontar hoy eso en España, ¿no? ¿Cómo asentar las bases de un diálogo con el mundo de la cultura, del pensamiento, de la universidad?
El mundo de la cultura tiene que ser evangelizado. Evangelizar no es una abstracción, es hacer que se renueven los criterios de juicio, que se renueve la manera de pensar, la manera de ser, y así también se renovará la manera de actuar. Y para esto sencillamente anunciar a Jesucristo que cambia al hombre, que cambia el corazón del hombre, que cambia la manera de pensar del hombre, y de esta manera a una humanidad verdaderamente nueva, porque es aceptación de Jesucristo, el hombre nuevo, para hacer surgir una humanidad nueva hecha de hombres nuevos. Y ahí es donde está el mundo de la cultura. Y ahí es donde está también el diálogo de la razón. Y ahí es donde está el mundo del pensamiento y la superación de esa quiebra de humanidad que estamos padeciendo en estos momentos, la quiebra, en el fondo, que se manifiesta a través de una crisis moral muy profunda.
Pues ahora
eso es evangelizar la cultura.
Ha quedado claro. Y Dora Rivas también le quiere preguntar alguna cosa.
Sí, don Antonio. A mí me gustaría preguntarle, usted que tiene una experiencia pastoral tan amplia en la educación, la formación cristiana, desgraciadamente hoy ya no contamos con un pueblo de formación cristiana. Entonces, una de mis preocupaciones es que ¿qué iniciativas concretas o qué le gustaría a usted poner en marcha para, digamos, volver a crear en el pueblo cristiano esa formación que antes nos permitía afrontar también desde una fe comprometida en la vida muchas situaciones para las que ya no estamos preparados porque nos falta formación? Ni siquiera el lenguaje cristiano se entiende muchas veces, ¿no?
La gran urgencia de evangelizar hoy es inseparable de hacer cristianos. Hacer cristianos es la iniciación cristiana. Los obispos españoles aprobamos hace unos años documento espléndido sobre la iniciación cristiana. Se trata de que sencillamente aquello que aprobamos, que lo pongamos en práctica. Es una necesidad que yo veo aquí, desde Roma, en todo el mundo. Y de hecho, la Congregación para la Doctrina de la Fe, para el culto divino, está preparando un documento sobre la iniciación cristiana, cómo hacer cristianos hoy. Cómo hacer efectivamente que la gente piense en cristiano y que actúe en cristiano. Esa es la gran formación. Es la gran emergencia educativa que tiene la Iglesia, que es sencillamente la iniciación cristiana. Y en eso hemos de poner todo nuestro empeño, todos los obispos españoles, toda la diócesis española. Poner a la Iglesia española como, en un estado de reiniciación cristiana para hacer cristianos que se hagan presentes en el mundo y renueven así la sociedad. Todo eso además conlleva también que la familia, la escuela, todos los instrumentos que la Iglesia tiene a su alcance, que los ponga al servicio de esto, de hacer cristianos.
Tareas no van a faltar, no nos faltan a ninguno y tampoco les faltan a los pastores que son llamados a guiar pues las distintas porciones del pueblo de Dios. En este caso, la gran y querida Archidiócesis de Valencia, que yo sé que espera con alegría a su pastor. Creo que el 4 de octubre le esperan, ¿no, don Antonio?
El 4 de octubre. He sido elegido ese día precisamente para la fiesta de San Francisco.
Claro, claro.
Dios nos está diciendo que hemos de recuperar la figura de San Francisco con todo lo que significa. El hombre de Dios, el hombre de las bienaventuranzas, el hombre de la renovación eclesial, precisamente, la visión de San Damián, y el hombre que nos dice claramente que los pobres han de ser evangelizados. Los pobres son evangelizados.
Cardenal Antonio Cañizares, muchísimas gracias una vez más por su atención con la cadena COPE, con este programa. Esperamos poderle ver y saludar y abrazar ya en tierra española muy pronto. Un fuerte abrazo, gracias.
Un fuerte abrazo a todos, muchas gracias.
Bueno, pues aquí estamos de nuevo y algunos mensajes que han ido llegando mientras hablábamos en este caso con el cardenal Antonio Cañizares. Bueno, me voy a permitir, nos vamos a dar un homenaje en este primer programa porque hay muchos que insisten, qué alegría volveros a tener, sois de verdad como de la familia, la verdad es que pocas cosas mejores nos pueden decir. Dice que en nuestra casa sintonizamos la radio para escucharos cada viernes, dice este oyente o esta oyente. Gracias porque cada día nos ayudéis a profundizar en una iglesia viva y evangelizadora, dice otro mensaje. Ojalá que así sea, porque no queremos, como decía don Carlos Osoro, entretenernos en discusiones de salón. A esto vamos. Dice otro que escuchar a Monseñor Osoro y al cardenal Cañizares contagia para oler a oveja, como pide el Santo Padre, y hay otros saludos, mensajes de ánimo, seguid así, estamos con vosotros, abrazos, amigos. Bueno, un abrazo a todos, en uno solo, pues les abrazo a todos, porque si no nos estaríamos toda la noche, pero los agradecemos, ¿eh? O sea, no echamos en saco roto ni uno solo, pero para no aburrir al personal, pues no los leemos todos. Yo creo que es obligado en un día como hoy, y después del verano que hemos tenido, mirar a Medio Oriente, si os parece. El Papa hoy, en su cuenta de Twitter, que tiene ya millones de seguidores, he perdido la cuenta, ¿cuántos son esos millones? Pero un montón. Decía, rezo cada día por los cristianos perseguidos en Irak. Rezad conmigo. Bueno, pues rezamos con el Papa pedimos con el Papa y también nos hacemos conscientes, porque es importante, de qué está pasando allí, de qué está en juego, de qué respuestas son verdaderamente útiles para la paz, para los derechos, para la justicia y para nuestros hermanos más vulnerables, y qué respuestas, pues a lo mejor, pues son un poco como en la cucaña de los pueblos, a ver si damos y atizamos a la bolsa que se mueve. No se trata de eso, se trata de ver qué está pasando, qué está en juego y cómo afrontarlo. Hay mucho de lo que hablar en esto y no tenemos mucho tiempo, pero os invito, Paco.
Sí, sí, yo dos ideas rápidas antes de resumirlo. Por cierto, la primicia que ha dado el cardenal Cañizares. El cardenal Cañizares, que yo al menos no lo sabía, igual no es una primicia, ha hablado de un documento de la Congregación del Culto Divino sobre la iniciación cristiana. Eso es una primicia mundial, probablemente. Bueno, voy a referirme a la situación. Desde el 9 de agosto, en el norte de Irak, 120.000 cristianos han dejado sus hogares en la llanura de Nínive. Este es un dato objetivo, es decir, que puso sobre la mesa el auxiliar del Patriarcado de Babilonia, Monseñor Sleman Maroni, en el meeting de Rimini. Y lo que decía este hombre, este obispo auxiliar del Patriarcado de Babilonia, es que sistemáticamente los cristianos en Oriente Medio, en Irak en este caso, están pidiendo ayuda, pero no tienen la sensación de que nadie les ayude. Es decir, es una sensación de orfandad relacionado con la falta de esperanza. Evidentemente es un problema multidimensional. El problema de los cristianos en Irak es el problema de la violencia, de la presencia de la guerra, de la degradación de una religión, de las fuerzas operativas del mal en la historia, y es un problema de la búsqueda y el deseo de la paz. Y yo creo que esa es una lucha y es un tenor constante el que tenemos que tener, primero de presencia, de la conciencia de que hay hermanos nuestros que están sufriendo la violencia y que están sufriendo y que están siendo perseguidos y desarraigados. Lo decía este obispo Silas, ¿no? Nos arrancan nuestras raíces y de nuestra tierra y de nuestra cultura, y que nosotros debemos acompañarles no solo con la oración, sino también con la reflexión y con la denuncia pública.
Bueno, realmente la persecución de los cristianos ahora, sobre todo en Siria, ¿no?, y en Irak, es tan sangrante que no sé si es la distancia, el no poder estar allí, ¿no?, que a lo mejor nos hace estar un poco fríos a pesar de todo lo que digamos. Pero realmente cuando uno lee lo que está sucediendo allí, ¿no?, tierras que tienen cristianos pues desde el principio y que se están quedando prácticamente vacías ante la indiferencia, ¿no?, prácticamente de la comunidad internacional, pues ya no sé, la verdad es que uno ya no sabe qué decir. Yo creo que hay que destacar también un poco lo que decía el cardenal Filoni, ¿no?, el enviado personal del Papa, pues que él lo definía como una misión al sufrimiento, ¿no? O sea, realmente lo que las mujeres, los niños, los hombres están sufriendo en estos países donde los cristianos no pueden respirar, pues es que, claro, no, ya no es solamente la denuncia que está haciendo la Iglesia en distintos foros internacionales, es que la comunidad internacional tiene que despertarse, ¿no? O sea, es que yo ya no sé cómo sacudir nuestras conciencias y sobre todo las conciencias de los más poderosos para que esto cese y para que esas personas puedan volver a sus hogares y vivir libremente, ¿no?
Inmediatamente pensamos, cuando nos encontramos con una situación de esta, nuestra mentalidad nos lleva a pensar cuál es la solución. Y lo que sistemáticamente estamos buscando es cuál es la solución. ¿Cuál es la solución que va a dar Naciones Unidas? ¿Cuál es la solución que va a aportar Estados Unidos? ¿Cuál es la solución que va a aportar la nueva troika que se va a plantear la intervención? ¿Cuál es la solución que...? Sin embargo, hay que romper con esa mentalidad utilitarista. Hay que tenerla presente, porque hay que intervenir. Y hay que tomar algunas decisiones urgentes.
Sí, no estaría mal que algunos se despertaran.
Efectivamente. Y hay que ver la realidad. Pero también hay que trascender esa mentalidad de cuáles son las soluciones inmediatas. Y yo creo que ahí el Papa Francisco y la Iglesia están dando una solución. Y están abriendo un horizonte.
Recordemos que en el vuelo de vuelta del viaje a Corea, otro gran evento del verano que no hemos tenido oportunidad de comentar porque nuestro programa estaba en stand-by en esa época, al Papa se le pregunta por este tema y argumenta cómo es plenamente justificado, incluso obligado, frenar, detener al agresor injusto, más cuando es un agresor que está provocando prácticamente un genocidio. El Papa perfiló muy bien su afirmación diciendo que con esto no decía ni que sí ni que no a los bombardeos. Él hablaba de la necesidad de que la comunidad internacional detuviese al agresor injusto. Yo quiero recordar que los dos papas anteriores han acuñado términos como la responsabilidad de proteger, Benedicto XVI, y el derecho a la injerencia humanitaria, Juan Pablo II. Claro que esto no es solamente mandar unos aviones para bombardear. que eso a lo mejor hay que hacerlo para detener un inminente asesinato masivo, sino que hay que tener también una perspectiva global de qué se hace. Por ejemplo, una cosa impresionante es que en Irak esto ha sucedido también porque ha habido un gobierno tremendamente sectario que no ha sido capaz de incluir a todas las comunidades, como tantas veces el patriarca Luis Sacco, el patriarca caldeo, ha pedido, y eso ha generado también una tensión ahí que ha permitido que estos yihadistas del Estado Islámico se introduzcan y generen su propio espacio. Entonces, todo ese trabajo yo creo que hay que tenerlo presente.
Sí, no, en la línea que estás diciendo, el representante de la Santa Sede de Naciones Unidas ha dicho eso, ¿no? Que si un gobierno no puede asegurar pues la seguridad de sus víctimas, la protección
de sus ciudadanos,
de sus ciudadanos, la protección internacional se impone, ¿no? De alguna manera. No sabemos de cuál, ni hay fórmulas ni hay recetas que podamos dar nosotros, pero está claro que algo habrá que hacer.
Sin ninguna duda. Seguimos, si queréis, tenemos ahí un espacio precisamente para recuperar ahora ese momento que nos ha hecho recordar a todos que frente al cansancio de la fe en una Europa de antiquísima tradición cristiana, en la que estamos orgullosos de haber nacido y de cuya herencia pues tenemos que estar agradecidos, pero sin embargo hay países donde el cristianismo es muy joven, es pujante, crece con una efervescencia que nos sorprende, pero lo importante no son los números, lo importante también es el fondo, ¿no? Es la verdad y la belleza con la que, por ejemplo, en Corea, pues 3, 4, 5 generaciones a lo sumo ha asumido el cristianismo con una raíz tan profunda como hemos visto durante la presencia del Papa en Corea del Sur.
¿Cómo habría el futuro la visita del Papa? Y además al futuro a un mundo que a nosotros nos parece lejano y que nos parece muy inhóspito y además quizá romántico, ¿no? Y además el viaje del Papa a Corea del Sur en la perspectiva de China, ¿no? Y todo lo que significa ese mundo de China, ¿no? Yo creo que ha sido un viaje para la esperanza. Yo creo que el gran concepto que está presente y que aporta en este momento la Iglesia es el de la esperanza, y sobre todo la esperanza relacionado con los jóvenes. El protagonismo de los jóvenes. Porque el Papa, en el viaje, en los discursos, les ha dicho cosas esenciales, ¿no? Sobre, por ejemplo, a la hora de la construcción del futuro, y la pregunta de los jóvenes también en Asia es cómo podemos construir su futuro, el Papa tiene una afirmación que además ha repetido estos días que es muy, muy clara, ¿no? Los jóvenes, el futuro está en el corazón del joven. Por tanto, la tarea educativa de la Iglesia, la tarea de la construcción de la humanidad. Pero los jóvenes podéis hacer en ese protagonismo que tenéis dos cosas. O tender puentes o levantar muros. Esa necesidad de dar satisfacción al corazón del hombre es también una condición para que se produzca la reconciliación, que es otro de los grandes temas que ha estado presente en el viaje del Papa en Corea. La reconciliación. ¿Cómo llegar a la reconciliación de los pueblos que son hermanos y que la fractura de las ideologías y de la presencia de las ideologías en la historia ha roto y ha levantado esos muros, ¿no?
Sí, yo durante el viaje del Papa a Corea me vino un recuerdo personal que me permito contar, porque en la Jornada Mundial de la Juventud en Filipinas, a la que tuve la gracia de poder ir, todavía era joven en esa época, pues estuvimos los pocos españoles que habíamos compartiendo la residencia en un colegio con coreanos. Y a mí me sorprendió, eran numerosísimos, la fe y la vitalidad que tenían esos jóvenes, ¿no? Como tú decías, son unas pocas generaciones, pero ya se veía, ¿no? Que era una iglesia con fuerza, que estaban haciendo, y ahora lo que nos queda pedir es que esa fuerza del sur suba hacia el norte y a ver si esa gran familia, ¿no?, se puede volver a unir. Como decía el Papa, es una familia que ahora está desunida y bueno, recemos para que las dos Coreas, en fin, se pacifiquen, ¿no?
La verdad es que la raíz de esta historia tan bella, que yo recordaba que una vez pusimos aquí una pregunta en el concurso de historia de cuál es el país del mundo donde más rápidamente crece la Iglesia, y creo que ha sido la pregunta más difícil de toda nuestra historia, porque tardó muchísimo la gente y por más pistas que dábamos no terminaban de pensar en esa península allí en el extremo oriente perdida que es Corea, en este caso Corea del Sur, evidentemente, porque en Corea del Norte los cristianos o están en el lager o son clandestinos, esa es la triste realidad. Pero que en esa raíz de esa historia hay dos cosas que llaman muchísimo la atención. Primero, el protagonismo de los laicos, pues durante mucho tiempo no hubo sacerdotes que pudieran atender a las necesidades de la pequeña comunidad cristiana que estaba creciendo, porque fueron unos nobles coreanos que se trasladaron a China buscando, con la curiosidad de que habían oído hablar de los cristianos, conocieron allí a los cristianos, volvieron a Corea, iniciaron la comunidad, no tuvieron, no digo que este sea el ideal, ¿eh? El ideal no es no tener sacerdotes, pero ellos sin sacerdotes mantuvieron esta fe, lo cual es heroico, y luego el martirio que ha sido fundamento de esta auténtica primavera que se ve en Corea.
Fíjate que una vez más es cierta la famosa afirmación de que la sangre de los mártires es semilla de cristianos. No solo en Corea, en otros territorios donde los cristianos han sufrido un martirio. Vamos a tener que hablar, y podemos hablar, del caso de Albania. Después de
¿Dónde va el Papa Francisco dentro de un par de semanas, me parece?
¿Dónde va el Papa Francisco dentro de un par de semanas?
De 21.
Donde había una entrevista reciente a Monseñor Ángelo Massafa, arzobispo metropolitano de Skutari-Pult y presidente de la Conferencia Episcopal de Albania, donde contaba que la fe y la presencia de la Iglesia Católica había quedado absolutamente derruida después del comunismo, hasta tal punto que incluso, y simbolizaba este hecho, con que muchas de las iglesias se habían convertido en discotecas, polideportivos, y sin embargo ahora están viviendo un momento con sus dificultades también. Y por cierto, hacía referencia a una de las dificultades más fundamentales que es común a todo este proceso de construcción de la historia, ¿no?, y de los pueblos y de las personas, que es el problema de la inmigración. Decía, es que los valores fundamentales de los jóvenes que están en Albania se nos están yendo, están saliendo del país, y nos vamos a quedar con un país empobrecido, que tiene relación también con esa presencia de la fecundidad de la fe que hace cultura, ¿no? Y decía, bueno, pero también las conversiones son hoy exponencialmente no cuantificables, ¿no?
Pues no tenemos muchísimo tiempo más. Hay algunos mensajes que inciden en lo ya dicho. Bueno, hay cosas muy simpáticas, como uno que dice, sois grandes. O no sé si somos muy grandes, pero en fin, el corazón lo tenemos grande, eso sí. Hay otro que dice que su familia es entusiasta de estos temas que tratamos cada viernes en la linterna de la iglesia. Otro, casi una confesión de camino. Vamos todos juntos de la mano viviendo como iglesia de Dios. Nos devolvéis el ánimo e ilusión perdidas en esta sociedad. En fin, varios que insisten en lo mismo. Gracias por este cariño a la hora de empezar una nueva andadura, y no hace falta que insistamos muchísimo más. Tenemos ya resultados de la encuesta que está colgada en nuestra página web, en cope.es, ya les digo, en la pestaña de religión o de programas religiosos. Les preguntábamos precisamente qué destacan de los nuevos arzobispos de Madrid y de Valencia, que hemos tenido el gusto de tener con nosotros como participantes de esta linterna de la Iglesia. Pues con un 58%, ampliamente mayoritario, gana la afirmación de Monseñor Osoro de que sin Dios la vida de las personas y de las sociedades se estropea. Bueno, pues esto es lo que gana, y de todas maneras esa encuesta pues ahí sigue, pueden seguir votando. ¿Qué dices, Paco?
José, yo quiero tener un recuerdo, porque este mes de agosto se nos han ido personas muy entrañables, y yo puedo hablar de la madre Gertrudis Rol, una religiosa valenciana muy ligada también a la vida de la iglesia en Valencia, pero quiero tener un especial recuerdo del padre Enrique Menéndez Ureña, jesuita, que para muchas generaciones de profesores universitarios y de gente que nos dedicamos al mundo de la universidad, del pensamiento, de la cultura, ha sido siempre un referente.
Pues con ese recuerdo, que para nosotros es de obligación y de devoción, de todos aquellos que han sido hermanos y compañeros y padres en el camino de la vida de la iglesia, pues nos vamos a despedir. Gracias por haber estado con nosotros en este primer programa. Gracias, Paco Serrano.
Gracias.
Y Dora Rivas.
Muchas gracias.
Gracias a Jesús Luis Sacristán, que ha estado con nosotros hoy en la producción, y Antonio Mora en el control de sonido. Volvemos el próximo viernes en la linterna de la iglesia. Buenas noches, buena semana.